Tu foro de bolsa.com, episodio 289. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a tu foro de bolsa.com, la web donde tenemos cursos de bolsa y estrategias para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Y eso lo hacemos con la fuerza que dan las 13 que todos conocéis ya de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Además, ahora tenemos la hucha de los 300, una iniciativa en la que cada mes destinamos lo ahorrado, en este caso 300 euros, a la compra de un activo a muy, muy largo plazo. ¿Elegido por quién? O elegido por vosotros, por la comunidad, por los que estamos en el foro. Querida familia, estáis todos invitados y estáis a un clic de invertir, como dice Arguiñano, con fundamento. Paco, muy buenos días y buenas tardes y calurosas. ¿Estás por ahí?
Por aquí ando, Paco Pepe, intentando no deshacerme. Hace un calor tórrido por aquí.
Estamos en el cocedero del verano. Estamos en pleno verano ya, tío.
Cada día lo odio más, tío. No lo puedo remediar.
Venga, pues el tema de hoy precisamente va a ser un tema fresco, pero por allá por las narices, ¿verdad que sí?
Sí, pero no deja de ser interesante. Yo creo que todo el mundo, cuando antes de invertir, se plantea ¿y qué hago? ¿Qué no hago? ¿Dónde invierto? El perfil que te dicen y toda la gaita esa, pues bueno, pues lo vamos a tocar de nuevo.
Así es. No ha pasado igual con el tipo de órdenes que hay en bolsa, que hemos tenido que hacer una píldora, aunque está por toda la web. E incluso tenemos un curso. Y aquí más o menos pasa lo mismo. Va a pasar lo mismo porque vamos a hablar de ETF, vamos a hablar de fondos, vamos a hablar de acciones. Pero no solamente las vas a definir, sino que vas a decir la diferencia y bonos también que hay entre cada uno de ellos. Y en función, para armaros, que también va a ser más cocida la cosa, más mástica, en función de nuestro perfil de inversor, Paco nos va a decir más o menos dónde encajamos más. Así es que, Paco, a pesar de ser verano, yo creo que hay que prestarle un poquito de atención a este podcast precisamente por el contenido del mismo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que es muy importante y la gente debe conocer las posibilidades que tiene en el mercado para poder diversificar sus ahorros y ganar un poquito de dinero, no tenerlo ahí y que la inflación se lo vaya comiendo y que cada vez tengamos menos poder adquisitivo con ellos.
Venga, pues tírale, pero primero, Paco, déjame que dé las gracias a los compañeros o a los alumnos del foro que nos están ayudando este verano a hacer los podcasts, que son podcast veraniegos y han estado con nosotros, pues eso, ayudándonos a dar contenido. Y que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Ilumínanos, no digo otra cosa.
Bueno, vamos a perfil de riesgo. Yo creo que todos tenemos el mismo perfil. Queremos máxima rentabilidad y pocas pérdidas. Así de clarito.
Mínimo riesgo.
Ese es el perfil que tenemos todos, ¿vale? Pero
Totalmente.
bueno, a partir de ahí vamos a explicar. Primeramente, podemos invertir en acciones. Bueno, sabemos que es algo más volátil, pero ¿qué es una acción? Pues representa simplemente la parte del capital social de una empresa. Todos hemos admirado a empresas que funcionan. Mira, por ejemplo, que me encantaría que pudiera estar en el mercado, por ejemplo, Mercadona, porque creo que es una empresa que va como un tiro. Otra empresa que me ha gustado de toda la vida y que admiro mucho a sus gestores, Inditex, es decir, Zara, pues eso es un empresón como la copa un pino.
¿El Corte Inglés, Paco? ¿Qué dices del Corte Inglés?
No digo nada, ¿vale? Me callo.
Bueno, pero
hombre, si me dicen en los años 60, 70, 80, 90 el Corte Inglés, pues ojalá hubiera cotizado el Corte Inglés, que no ha sido el caso
incluso
tampoco.
hasta 2010, incluso, ¿no? 2015 casi que también, ¿no?
Sí, pero vamos, primeramente que no cotiza y segundo que no es el caso.
No, no, que no cotice, efectivamente. Como has dicho que te gustaría que cotizase, por eso te he preguntado si el Corte Inglés te hubiera gustado que cotizase.
Años antes sí, ahora yo si me dijeras de invertir en el Corte Inglés, yo pues, sinceramente creo que hay otras empresas más dinámicas. Pues puedes ser dueño de cada una de esas empresas que te gustan tanto, simplemente comprando sus acciones. Cuando compras una acción, te conviertes en propietario en la fracción de esa empresa que tú has comprado. Puedes participar en los beneficios si los hubiere, e incluso puedes tener voto en la junta de accionistas porque eres un propietario de esa empresa. ¿Cómo generan rentabilidad las acciones? Con lo cual, del dinero que gana una empresa, reparte parte de ellos al accionista y tú los cobras. Y la otra manera de ganar dinero con acciones, la revalorización del precio. Tú has comprado 30 y la acción está a 40, pues esa diferencia es tuya. Lógicamente, como todo tiene un riesgo, las acciones son volátiles. Ahora bien, en función del riesgo está la rentabilidad. a mayor riesgo, el potencial de rentabilidad es mayor. Y al revés, ¿eh? Y después, lo que a mí más me gusta de todo, y es que tienen una alta liquidez. O sea, le das a la teclita y ese dinero pasa a tu cuenta corriente, en el horario bursátil, sin ningún problema.
Más cosas, Paco. ¿Has terminado con las acciones? ¿Te queda algo más en la
Me
cartera?
quedan ventajas de las acciones y desventajas, y a partir de ahí pasamos al siguiente capítulo, ¿vale?
Venga, sí. Los fondos y todas esas cosas. Que me gusta a mí más que me hables de fondos, de ETF y todo lo demás.
Bueno, pero para una vez que tengo una escaleta la voy a seguir.
Es que te estás viendo arriba, no te lo hagas más, ¿eh?
O sea, ventajas que tenemos con las acciones, lo que hemos comentado. Acceso a los beneficios empresariales y ser propietario de la empresa. A una alta liquidez, lógicamente acciones más menos líquidas, pero bueno, no entremos en el tema. Y el potencial de rentabilidad es elevado a largo plazo. Desventajas, porque necesita un seguimiento constante. Tú tampoco te puedes decir compro y me olvido. Ahí entonces te apuntas a tu foro de bolsa, ves el método de medio largo plazo y ya sabes dónde le tienes que poner los stops.
Que por cierto, creo que el primer método del mundo mundial para muy, muy, muy largo plazo lo tenemos nosotros, ¿eh?
Vamos a ver, que nosotros no hemos inventado el carro, ni la rueda, ni nada de nada. Está todo
Que sí.
inventado.
Tira para adelante, va con más cosas.
Desventajas, pues la alta volatilidad. Y después requieren conocimientos y eso se los podemos dar nosotros, Paco Pepe. Y asesoramiento para elegir bien. Tú acabas de nombrar los 300 que vamos invirtiendo todos los meses, pues entre todos elegimos dónde poner los huevos en distintos cestos para que no se nos rompan todos al mismo tiempo.
Paco, tienes que ser más rápido porque quiero que entre en sí en las diferencias. Lo siguiente, defínamelo más rápido. Porque yo lo que quiero es que nos expliquen las diferencias clave que hay entre los cuatro.
El podcast lo hago yo, lo hago, me da la
Quédate la con el tío.
gana.
Nada, al final dimito, tío. Escucha, que dimito. Hoy ya no entro más por el medio.
Estamos en los bonos, ¿vale?
Venga.
Instrumentos de deuda. Los bonos pueden ser, según el emisor, pues lógicamente pueden ser bonos de Estado, bonos de empresa, bonos de instituciones. Las empresas, para financiarse, también emiten bonos. Los estados emiten bonos para cubrir sus deudas y para darnos servicios sociales. Y estos son muy tranquilitos. Tienen intereses periódicos, te pagan el cupón. Y te devuelven el capital al vencimiento. Lógicamente, si te metes en empresas que tengan una solera y en estados que no vayan a pegar el petardazo y vayan a darse en quiebra. Y después, si el tipo de interés aquí es importantísimo, el tipo de interés tú al que has comprado, suponte que fuera un 5 y ese tipo de interés va bajando al 4, al 3 o al 2, se revaloriza. Y además de pagarte el 5% al cual tú contrataste el bono, el precio y el principal de ese bono, al bajar tipos, es mucho más interesante el tuyo que el que ha comprado a un 4, a un 3 o a un 2. Con lo cual, tu principal en el mercado secundario se amplía y puedes ganar por los intereses más por la diferencia del precio del bono que sube.
Yo ya estoy tomando notas, Paco, y así te voy preguntando, porque como esto va de diferencia, has dicho que las acciones las emiten las entidades, en este caso las empresas. Los bonos también los emiten las empresas, con lo cual es una cosa que tienen en común. Son dos instrumentos de emisión por parte de las empresas.
Sí, aquí lo que pasa es que he metido estados también, porque los bonos los más importantes son los de los estados.
Otra cosa que he visto que has dicho es que las acciones dan dividendos y los bonos dan cupón, más de lo mismo.
Sí, claro, una rentabilidad te tienen que dar, si no, ¿para qué vas a invertir?
Pero has dicho en los bonos una cosa que no has dicho en las acciones, que a lo mejor es que no le afecta, o evidentemente no es la misma proporción que le afecta a los bonos, que es el tipo de interés. En la medida que no lo han nombrado con las acciones, Paco, tengo que pensar que el tipo de interés le afecta muchísimo más a los bonos que a las acciones, que puede ser una diferencia.
Sí, no.
O sea, no.
El tipo de interés afecta a todo el mundo, hasta a ti, a mí que estamos hablando aquí, ¿vale? Aunque no tengamos deuda, o si tenemos deuda más, efectivamente. Tú tienes una hipoteca y el tipo de interés, lógicamente, te sube o te baja. Si tienes que financiarte ahora, no es lo mismo que financiarte hace 4 años que los tipos de interés estaban prácticamente al cero. O
Está clarísimo.
sea, que nos afecta a todos, a las empresas y sobre todo a los estados.
¿Pero más a los bonos que a otras cosas o no? Porque yo te he escuchado muchas veces, cuando hay movimientos importantes en los tipos de interés, tú en los directos que hacemos todos los meses o en los resúmenes semanales, siempre nos dices o nos traes a colación los bonos del Estado, sobre todo cuando bajan los tipos de interés. Con lo cual quiero pensar que es un factor muy importante en la herramienta del bono, ¿o no?
Sí, en la herramienta del bono es fundamental, pero en el resto también, ¿eh?
Sí, claro.
Ten en cuenta que a bajos tipos de interés, mayor liquidez que hay en el mercado, los mercados se han ido a máximos históricos. ¿Por qué? Porque hay mucha liquidez. Fíjate si es importante para todo que los mercados se mueven muy mucho por los tipos de interés, pero tanto los de renta fija como los de renta variable.
Luego has dicho una cosa muy importante en las acciones, que aquí no lo has dicho en los bonos prácticamente, que es la palabra riesgo. La has nombrado varias veces en las acciones y aquí en los bonos, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguna diferencia importante?
Simplemente porque no he llegado.
Ah, vale.
No he llegado. Es decir, estamos hablando de cómo se gana dinero con el cupón y por el precio. Ahora hay que decir el riesgo. Hemos dicho que hay mayor riesgo en las acciones y ahora el riesgo en los bonos, tanto empresariales como del Estado, son generalmente más bajos que las acciones. Aquí es muy importante la solvencia del emisor. Está clarísimo. Es decir, tú compras una empresa. Y por más solvente que sea, si tú compras deuda de Alemania, por decir un país, pues lógicamente tiene mucho menos riesgo un país como Alemania, que, hombre, todos podemos quebrar, evidentemente, pero es más fácil que quiebre una empresa que en un país. Después, el plazo depende, porque tú puedes comprar bonos a plazos de todo tipo, desde mensual hasta 30 años. Es decir, que el plazo normalmente en los bonos es de mayor duración. La liquidez en los bonos, pues, hombre, lo puedes meter siempre, lógicamente, en el mercado secundario, aunque la liquidez, lógicamente, es moderada.
No son tan líquidos como las acciones, ¿verdad que no?
No, no lo son.
Vale, una otra diferencia que apuntarle.
Exactamente. Las ventajas que tiene es que la renta la tienes clara. Si tú has contratado un bono a X años, al 5%, ya sabes cuál va a ser tu rentabilidad. Y ahora sí, para incrementar esa rentabilidad, los tipos de interés tienen que bajar. Ahí aumentas el 5% más lo que hayan bajado los tipos de interés. La volatilidad, lógicamente, no es la de las acciones,
No hay prácticamente.
mucho menor, evidentemente. Y este sí que es para un perfil de una persona que es muy conservadora.
Los bonos se consideran renta fija, ¿verdad, Paco?
Sí, es renta fija, seguro.
Es renta fija, ¿no? Es como una IPF o una imposición a plazo fijo, pero con más rentabilidad, dicho sea de paso, ¿no? Porque la IPF ya han desaparecido prácticamente, ya no.
No, eso ya no existe, ya.
Es historia. Vale, ahora qué nos va a explicar si has terminado los bonos, que no lo sé.
Ahí está claro que la rentabilidad es limitada. Jo, aquí el riesgo de inflación, pues lógicamente, también influye muy mucho. A medida que sube la inflación, te pueden subir tipos, con lo cual tu principal del bono baja. En fin, eso ya sería un poco más entrar en mucho detalle. Y después, sobre todo, el riesgo de quien emite el bono, si es una empresa triple A o es una empresita que te paga el 15%, pero no sabes si van a cobrarlo.
Un podcast tenemos que hacer de eso, de las A, de las triple A y las B, que puede ser curioso, que seguro la mayoría de los que están escuchándonos saben más o menos lo que es, pero podemos entrar en su intríngulis más profundamente.
Sí,
Yo me lo apunto todo, cada vez.
hacía referencia al rating.
Exactamente. Y podemos hablar de las compañías que lo analizan también, que lo hacen. Bueno, me apunto a todo, ¿eh? Fondos, Paco, ¿qué nos va a explicar? ¿Los fondos o los ETF?
Ahora los fondos.
Venga.
Fondo, digamos, además se llama así, un vehículo de inversión colectiva. Normalmente lo emiten por las entidades financieras o hay empresas que emiten fondos también. Normalmente son gestionados, ¿eh? O sea, que hay un equipo profesional que compra aquí, vende allá, invierte en acciones, en bonos, hay derivados también, puede incluso haber divisas, según la política del fondo. Eso te lo tienen que explicar muy bien en el folleto explicativo diciendo, este fondo se compone de tanto por ciento de renta fija, tanto por ciento de bonos, tanto por ciento de materias primas, o este fondo está en euros o en dólares o en yenes, por ejemplo. Los fondos pueden ser de renta fija solo, es decir, son bonos de renta fija y punto, fondos de renta variable y los mixtos. Los hay de todo tipo, ¿eh? Igual que hablaremos de los ETFs, hay fondos para todo, para todo y para todo.
Curiosamente, Paco, la gente o los que estamos andando por la calle, normalmente decimos, voy a invertir en acciones o voy a invertir en fondos. Nunca dice, muy poco dice, voy a invertir en bonos. Es decir, la alternativa a las acciones son los fondos. Cualquier inversor, no, no, tengo acciones. No, no, yo tengo fondos de inversión. ¿Inversión de qué? Muchos no
Claro,
saben.
es que ese fondo también puede contener acciones.
Exactamente.
Un fondo de renta variable tiene acciones.
A lo que voy, que son el plan B de las acciones. Plan A, voy a invertir en acciones, voy a tener mi dividendo y voy a tener mi riesgo, voy a jugar con la volatilidad, voy a tener volatilidad, voy a hacer buy and hold, todo lo que ha dicho las acciones. Y el plan B, o la segunda opción, son los fondos. Pero muy poca gente, o quizá ahora más, bueno, los bonos siempre han estado. Lo que quiero decir, que muy poca gente ahora más se está nombrando el tema de los ETFs. Poco a poco la cultura financiera va creciendo y los ETFs van
Sí,
siendo...
a eso me quería referir. Te iba a decir ahora cuando terminaras de hablar. Los fondos, digamos que han sido lo del desconocimiento. Pues cuando he ido a una entidad financiera, he dicho, oye, también hay algo de dinerete por el dinero que tengo en cuenta. Y mira, por el dinero que tienes en cuenta, no, pero si tú inviertes en un fondo tal cual, y esa ha sido la vía de meterse la gente por ahí. Pero que la mayoría después no sabe ni lo que tiene ese fondo.
Exactamente. Ya la cultura va subiendo y ya la gente entiende el concepto de ETF, que no lo va a explicar hasta ahora, por si alguno no lo sabe, que seguro que sí, y ya dice, no, no, yo quiero un ETF de... De... Muy bonita esa frase. Quiero un ETF
Sí.
de... Que componga esto. Pero bueno, explícanos, Paco, los ETF.
Vamos a hablar de los fondos todavía,
Venga,
¿eh?
va.
Diversificación automática, quiere decir, ni te enteras de lo que están cambiando por dentro. Lógicamente, todas las compras y ventas que se hacen dentro del fondo también las pagas tú. Lo hacen gestores profesionales, teóricamente, supongo que sí.
Es que si no sueltas la puntilla, parece que
Vamos a ver, Paco, es que conozco la, no sé, conozco la industria.
Oye, Paco, estamos montando una pregunta. ¿Estamos montando nosotros un fondo con la historia esta de la hucha de los 300?
Sí, es un pequeño fondo, evidentemente.
Ah, vale,
Es un
continúa.
pequeño fondo, sí. Desventajas que pueda tener este fondo, los fondos, las comisiones, la comisión de gestión, la suscripción y después el éxito que tengan esos famosos profesionales de los que hemos hablado. Y la falta del control directo, que a mí es lo que más me gusta. Es que yo quiero perder mi dinero yo solito, no hace falta que me lo pierda otro. Y la opacidad que hay en la composición, es decir, la gente. Tengo un fondo de rentabilidad extrema derivado de no sé qué, derivado. No tengo ni puñetera idea ni dónde está metido. ¿Qué quieres que te diga? A mí eso no me termina de convencer, pero bueno, oye, para gustos colores, cada cual con su dinero hace lo que cree conveniente. Bien, por último, los ETFs, Paco Pepe, que tú ya querías llegar a los ETFs
Sí,
antes. Los ETFs.
ya sabes que a mí me gusta hacer las casas por el tejado.
No, pero no, si es lo mismo. Al fin y al cabo son productos lo uno y lo otro.
Sí.
Los ETFs están muy de moda, como tú bien decías, ¿eh? Pero es que son los fondos que acabamos de ver, pero esos están cotizados. Y tú puedes entrar a internet y decir el ETF de fulanito de tal y ves la composición, cuánto le dedican a cada uno de los componentes que tienen dentro de este fondo. Son fondos de inversión tradicional, como los que acabamos de ver, solamente que cotizan y suben y bajan dentro del mercado bursátil, en el horario bursátil.
Es más, Paco, si tú quieres saber que lo hemos hecho precisamente la prueba tuya esta mañana, de lo que compone un ETF, se lo pregunté a ChatGPT y te dice lo que compone el ETF, ¿verdad que sí, Paco? Lo hemos
Por
comprobado
ejemplo,
antes.
pero bueno, yo a ChatGPT hay que vigilarlo, ¿eh? Que de vez
Eso
en
está
cuando
claro.
te patina. Pero bueno, hay otras cosas, pero
Sí.
saca información de internet también, o sea, que lo puedes ver así o así, pero se ve,
Se ve, se
¿eh?
ve. De hecho, nosotros tenemos un canal en Slack de inteligencia artificial que se está usando con mucha frecuencia, o se está hablando con mucha frecuencia de ChatGPT y también de sus alucinaciones. Pero bueno, como siempre me meto por el medio, te corto el razonamiento y después tú te cabreas conmigo con razón. Sigue hablando, Paco.
No, vamos a ver, los ETFs es lo mismo que los fondos, pero cotizados. Y se compran y se venden como si fueran acciones. Vamos a ver, pueden replicar a un índice, pueden replicar a un sector, pueden replicar a bonos, como hemos hablado, a materias primas, a todo. Para todo hay ETFs. Simplemente son fondos que cotizan. Con lo cual tú le das a la teclita y no tienes ni que meter cantidades X. Ni tienes un plazo ni ventanas de liquidez, tú la liquidez la tienes constante. ¿Cómo generan rentabilidad los ETFs? Los ETFs, como las acciones, si se revaloriza el ETF, es decir, los componentes del ETF van subiendo sus cotizaciones, el ETF vale más. Y algunos también reparten dividendo.
Eso te iba a preguntar, los dividendos, si las acciones o los activos financieros que componen el ETF reparten dividendos, el ETF también...
Acumulan en el precio.
Ah, vale. O sea, acumulan en el precio, que no es lo mismo que lo repartan, ¿verdad que no?
Los hay de acumulación o de distribución. Los que son de acumulación acumulan en el precio y los que son de distribución te lo pagan.
Que la mayoría son de lo primero que has dicho tú, ¿no, David?
Sí, la
Imagino.
mayoría sí.
Vale. Cuando termine de explicar los ETFs, te voy a preguntar la diferencia con los fondos, porque los estás emparejando con bastante frecuencia. Si quieres, ya a la vez que vas hablando de tu ETF, me vas diciendo si se parecen a los fondos en esto o si se diferencian de los fondos en esto, si lo creo oportuno, ¿no? Porque luego te voy a preguntar las diferencias. Yo creo que una de ellas son precisamente los dividendos, ¿no? Que los fondos no dan dividendos, sí.
Los fondos, pues si los dan tú no te enteras. O sea, que tú ten en cuenta que como primeramente no saben los fondos en qué están invertidos, segundo no saben si los activos están dentro, reparten o no dividendos. Pues yo qué sé. Aquí sí, aquí lo sabes.
Vale.
El riesgo, por el riesgo, el del fondo, un fondo normal y corriente tiene el mismo riesgo que un ETF. El mismo.
El
La
mismo.
única diferencia y más importante para mí es la fiscalidad. Pero tú puedes comprar un fondo de que va con subyacente el Standard & Poor's 500, por decir uno, o el IBEX, y puedes comprar un ETF relacionado igual.
¿Y qué ha dicho de la fiscalidad? ¿Qué ha dicho que era la más importante?
La fiscalidad es muy importante. Lógicamente, en un fondo tú puedes traspasar el dinero de un fondo a otro y no tienes por qué pagar beneficios, digamos así, a Hacienda. Sin embargo, las acciones, momento compras y vendes, la diferencia la liquidas. Y en un ETF te ocurre igual que en las acciones.
Por eso la gente lo suele meter en una cosa que se llama un monetario, que le dicen en el argot, le llama, pásalo un monetario y después decides dónde invierte el siguiente paso, ¿no?
Sí, ese es un paso que se da normalmente. Es decir, cuando un fondo ves que ya no va o no se están dando las circunstancias para continuar dándote rentabilidad, lo cierras, lo pasas a un monetario mientras decides a dónde quieres reinvertir.
Efectivamente, al final vas a pasar por caja. Lo que pasa es que pasa solamente una vez. Y en las acciones y ETFs, como tú has dicho, tienes que pasar por caja o no. Si es el caso que tengas pérdida, no es el caso. Si estás apuntado a tuforobolsa.com por 180 euros al año, que da vergüenza hasta decirlo, en este caso, pues vas fiscalizando, vas sumando y restando tus operativas todos los ejercicios económicos. ¿Más cosas, Paco? ¿O ya nos
Pues
queda?
bueno, por ejemplo, los ETFs tienen un coste bastante bajo, bastante más bajo que un fondo tradicional. Con lo cual, si vienes a ver, lo comido por lo servido. Es decir, si tú al final tienes que pagar por todos los beneficios, sea antes, después o cuando sea, aquí ya tienes una cosa, y es que el costo de un ETF es bastante más barato que un fondo tradicional. Tienes transparencia porque sabes dónde inviertes.
Tienes transparencia, ¿te parece poco? Eso es fundamental, ¿eh? Saber dónde estoy.
Para mí sí. Pero bueno, hay quien no.
¿Ves que has dicho como la principal diferencia en la fiscalidad? Yo creo que es esta, la transparencia. Yo creo que
Sí,
quizás sea
pero
esta.
vamos, la fiscalidad también la hay, evidentemente, la
Sí, pero más
fiscalidad.
importante es la transparencia, ¿no? Saber dónde
Sí,
está mi pasta.
está claro.
Vale.
La facilidad de acceso a mercados es total. Tú puedes ir a mercados completos, a sectores, o a estrategias complejas, lo que quieras. Hay ETFs para todo. No hay gestión activa.
¿Qué significa eso?
Coño, porque no hay los típicos profesionales detrás que son los que te gestionan el fondo y te
Ah.
compran de aquí y te venden de allá y tal. Normalmente tú cuando compras un ETF, hombre, también hay movimientos, porque si hay empresas que no dan la talla, la quitan del ETF y ponen otras nuevas. Pero bueno, hay ETFs de todo tipo, los hay apalancados, los hay inversos, es decir, te puedes poner corto. Hay para todo.
Pero Paco, si yo soy inversor de largo plazo, yo podría elegir cualquiera de los cuatro instrumentos financieros que acabas de decir.
Perfectamente.
Pero si soy de corto plazo, solamente me quedan acciones y ETFs, ¿no?
Sí.
Porque digamos que fondo y bono son más
Bono,
relativos.
bueno, un bono puede comprar a 2 meses o un mes, o sea que también puede ser.
Si soy de corto, solamente me quedan dos. Y si soy de largo, las cuatro me sirven, ¿no?
Te sirve perfectamente, sí.
Vale, en cuanto a rentabilidad, digamos, rentabilidad esperada o
Sí.
la curva de riesgo, debemos riesgo, no rentabilidad. De los cuatro, ¿cuál tiene más riesgo o menos riesgo?
Pues lógicamente a medida que van siendo más rentables tienen más riesgo. Por ejemplo, acciones, pues tiene una rentabilidad alta y un riesgo medio alto. Los bonos, baja rentabilidad o estable, es decir, pues sabes perfectamente cuánto te van a pagar y el riesgo es bajo, dependiendo del emisor, evidentemente, como siempre. Los fondos de inversión, depende del tipo de fondo, tienen una rentabilidad más o menos.
Más o menos.
Y depende del fondo, evidentemente. Ahí no nos podemos meter porque eso ya es de gestión de profesional. Los ETFs, pues según el índice o el activo que esté dentro de ese ETF, más o menos como las acciones, pero más variado.
¿Y si te pregunto por liquidez?
Si me preguntas por liquidez, las acciones altísimas, los bonos media dependiendo del mercado secundario, evidentemente. Los fondos de inversión, pues ya sabes tú, las famosas ventanas de liquidez. Entonces, pues hay algunos que las tienen, otros que no, otros que penalizan si sales de él, y los ETF, pues nada, a diario, dentro de la cotización del mercado, tú le das a la teclita y ya tienes la liquidez ahí. Pero vamos, un ETF cotiza en el mercado, un fondo no, en bonos tienes el mercado secundario, y las acciones, pues tienes igual que los ETFs que cotizan en el mercado, tocas el botoncito, liquidez depende del activo que vaya detrás de la acción, depende del activo que vaya dentro del ETF.
Vale, ya, y para terminar, Paco, según mi perfil de riesgo, o sea, es decir, si soy agresivo, ¿cuál elijo de los cuatro?
Si eres agresivo, renta
Sí.
variable, acciones o
Acciones.
ETFs basados en acciones.
Acciones y ETF basado en acciones. Si soy un inversor con perfil moderado,
Combinarías bonos y acciones, o ETFs y bonos.
ETF y bono, o ETF, bono y acciones con...
Sí, puedes mezclar las tres. Si eres agresivo, acciones, ETFs. Si eres mediano, como has dicho, acciones, bonos, ETFs.
¿Y si soy hiperconservador?
Bonos.
Bueno, ya está.
O bonos, o dale un porcentaje de un 60% a los bonos y un 40% a renta variable.
Renta variable, si soy superconservador, ni la miro. La renta variable, ni la miro.
De 70 a 30, lo que tú quieras.
Bueno, oye, Paquito, pues gracias por todo. Yo creo que está muy bien el podcast. Vamos a, como siempre, si os ha gustado, dar like, eso por supuesto, y compartirlo. No somos asesores financieros, también lo sabéis, ni damos nunca recomendaciones de inversión. Y vamos a terminar también con nuestro apoyo reiterado a los afectados por la dana en la zona del Levante.
Que se lo han cobrado un 11% del Estado.
Vaya, ahí lo dejamos. Paquito, vamos a bañarnos, ¿vale?
Vamos a ello.
Recordad que estamos subiendo clases continuamente de cursos de opciones, que estamos trabajando en ello. Probablemente cuando escuchéis esto ya tengáis la Bull Ride. Estamos trabajando en la mariposa, que son estrategias avanzadas con opciones. Ah, y Paco, ¿cómo se llama la del cuñado? Compra de call financiada con venta de put, ¿no? La estrategia del cuñado.
La estrategia del cuñado, la semilla financiada con... Sí, te vimos también, que ya está puesta, creo, para los suscriptores.
El combo.
El combo.
Un abrazo, tío.
Otro para ti.
Hasta luego, María, hasta luego.
Hasta luego.